tratar de votar propuestas nuevas, como yo les decía al principio, porque en realidad son todas propuestas viejas, que les quedaron en el tintero, como bien explicado recién nuestro entrevistado, le quedaron como es guardadas de décadas anteriores y las quieren, están insistiendo para volver a usarlas, que como bien dijo, me estuvo buena esa parte de que en realidad no generaron ningún tipo de beneficio para la Argentina. Es más, del 90 salimos más pobres, más endeudados y más hecho M sería, básicamente. Pero bueno, en fin. ¿Cómo estás, Brian Pellegrini?
Hola, ¿cómo le va?
Me aturde. Estamos en el boliche.
Estaba muy alto. Sí, ahí está.
Estamos en el
boliche. Ahí está, bien. Buenas tardes. Sí, escuchaba atentamente a nuestro entrevistado hace un rato. Las propuestas que en algunos casos están camufladas, ¿no? Porque hablar con esta jerga, ¿no?, de ultraactividad, él lo explicaba muy bien, ¿no? O flexibilizar, o modernizar, o reforma incluso, son palabras que no suenan mal, digamos, ¿no? A un oído que no está atento a este tipo de cosas y a este uso de las palabras que se ha hecho en otras épocas. Y siempre que se utilizó esas palabras, a los trabajadores les fue peor, les fue mal, digamos, ¿no? Entonces, aceptar la precarización del empleo, de las condiciones laborales, es otro de los objetivos de estas propuestas, vamos a llamarle así, es debilitar a los sindicatos. Entonces, que cada trabajador esté casi en soledad a la hora de negociar su salario con su empleador. Imagínense, no sé si existe en el mundo, en la historia, una relación más desigual que la del trabajador con su patrón. Y bueno, lo que busca este tipo de medidas laborales, entre comillas, es debilitar aún más las condiciones ya desiguales del trabajador con respecto a los empleadores. Y también, haciendo un poquito de historia no tan reciente, sino ya un poquito más atrás, los trabajadores y los sindicalistas, los gremialistas, fueron las principales víctimas de el terrorismo de Estado. Las organizaciones sindicales, los partidos políticos, por supuesto, pero fundamentalmente los trabajadores, los delegados, fueron el objetivo, ¿no? Porque había que disciplinar a los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales. Y sigue siendo el mismo objetivo que tiene los poderes concentrados en la Argentina. O lo hacen por las malas, como en la dictadura, o lo hacen, entre comillas, por las buenas, en democracia, ¿no?, tratando de convencer a los trabajadores, a las trabajadoras, o incluso a aquellos que están hoy precarizados, que con una reforma laboral como la que ellos promueven, les va a ir mejor en algún momento.
Bueno, fíjate que él explicó, y me parece importante eso, ¿no? En ese momento, para sacar derechos a los trabajadores, se recurrió a la coima.
Claro, con la Banelco.
O sea que no había tanto consenso, no había tanta percepción, digamos, no era. Es como que la construcción, digamos, de que esto es lo mejor para el país se hizo después.
Sí.
¿No?
Sí,
pero para poder sacarla, recurrieron a la coima.
Sí, lo que yo temo es que hoy por hoy tienen herramientas muy poderosas, que son los medios de comunicación, para ir permeando el sentido común y la opinión pública e ir convenciendo. Decía, bueno, había una famosa frase de Malcolm X, ¿no?, que decía que los medios terminaban, uno por exponerse a los medios terminaba amando al opresor y odiando al oprimido. Y bueno, un poco eso, ¿no? De tanto tiempo, de tanto bombardeo todo el tiempo en contra de los sindicatos, en contra de los reclamos gremiales, en contra de los trabajadores ocupados que se organizan para reclamar. Bueno, se termina en esto, ¿no? Convenciendo que la gente común, ¿no?, los trabajadores o los que por ahí no están tan bien pero son trabajadores, terminen odiando a otros trabajadores y no realmente identificando a dónde están los verdaderos adversarios.
Y terminen votando y dándole la mayoría que necesitan sin coimear, ¿no?
Y terminen así votando sería a sus verdugos voluntariamente.
Bueno, y de esta construcción de consenso, para hacer una, para poder ir al tema que te toca, esta construcción de consenso son muy importantes los medios masivos de comunicación, y tanto por lo que hablan como por lo que omiten, ¿no?
Así es, lo que silencian. Había una campaña del grupo Clarín, del diario Clarín, que decía: la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Y bueno, nunca más atinada, esa, nunca más pertinente esa aseveración para lo que viene pasando o que comenzó a pasar ayer con el inicio del juicio por lavado de activos y asociación ilícita, que tiene como principales imputados a la ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala, al actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Me llamó mucho la atención lo que dijo Jacinto Sampaio ayer, que dijo, no dijo, no soy ex, dijo actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Yo en varias notas lo nombré como ex secretario general. Bueno, ayer Jacinto Sampaio, cuando le tocó identificarse ante el tribunal, ayer fueron todas las formalidades, digamos, que se llevan adelante en un juicio oral. Todos los imputados se identificaron, dijeron si iban o no a declarar durante el juicio. Bueno, estas son algunas de las cosas más por allí folclóricas, si se quiere, de apostilla, porque lo fuerte va a comenzar el 17 de agosto, que va a ser la segunda audiencia, ya con las testimoniales, con las declaraciones de personas que declararon durante la instrucción y de algunas que posiblemente lo hagan ahora por primera vez. Como decías, muy poca trascendencia tiene el inicio de este juicio, lo que sinceramente me sorprendió. Si uno buscaba las agencias nacionales, que por lo general son las que cubren este tipo de hechos y después los distribuyen a través de su servicio de agencia, por ejemplo, la agencia TELAM, la agencia pública de noticias, no cubrió el inicio del juicio. La otra agencia, también privada, que es Noticias Argentinas, tampoco cubrió. Entonces, la mayoría de los medios mal llamados nacionales no tenían una crónica sobre el inicio del juicio, de este juicio, ¿no? Insisto, más allá de que se demuestre o no la culpabilidad o no de Aída Ayala y del resto de los imputados, es una personalidad de la política que fue 3 veces intendenta, que fue diputada nacional, que fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, por el cual también tiene, por ese paso, una elevación a juicio. Y la mayoría de los medios nacionales hicieron olímpicamente, si me permite la expresión académica, los boludos. No cubrieron. O sea, lo que no se muestra no existe. Sobre todo si uno está en Chubut, en Santa Cruz, y se quiere enterar lo que pasa en el Chaco, si los medios nacionales no se lo cuentan, no se enteran, salvo que entren a litigio, por ejemplo, o a alguno de los medios del Chaco que sí trataron el tema y que sí lo mostraron.
Bueno, ahí, ¿y por casa cómo andamos? Porque...
Y bueno, tampoco hay como demasiado interés, como tampoco hubo demasiado interés en la cobertura.
Por ejemplo, yo pongo a Aída Ayala en foco, la agencia chaqueña de noticias, ¿no? Sí. Que esa tiene fondos públicos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y la última nota de Ayala es: voy a seguir siendo dirigente caminando a los barrios sin puestos partidarios. 18 de junio del 2023, cuando perdió.
Sí. ¿Y después? Nada sobre su situación judicial.
Claro, pero a ver, eran nuestros fondos, eran nuestros impuestos.
Son, siguen siendo.
En ese momento eran nuestros impuestos. Yo ahora ya no estoy pagando por el impuestazo. Eran nuestros impuestos. Era digamos algo que no que digamos tendría que ser una rendición de cuentas, o tendría que ser una rendición de cuentas para por lo menos, al menos, los resistencianos, las resistencianas. Y además ella se presentó como candidata otra vez, como precandidata intendente.
Fue precandidata, sí, quedó en el camino, ¿no?
Y después sí, lo que podríamos señalar es que ella fue funcionaria de Mauricio Macri, que él hizo una bandera de su campaña de la transparencia. Y si nos ponemos a mirar los argumentos de la acusación al lavado de activos, son parecidos a los argumentos que esgrimieron contra Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
Entonces, sí, ¿por qué no cubren o por qué no cuentan, por qué no le cuentan a la ciudadanía este juicio que se está desarrollando en la provincia del Chaco, inclusive los medios chaqueños?
Siendo... Si usted me quiere escuchar benévolo, yo diría que no se quieren ni siquiera tomar el laburo de hacerlo y de leer el expediente, porque la verdad que demanda poder entender de qué se trata la acusación, ver las pruebas, si realmente se puede demostrar que Aída Ayala estaba en conocimiento de todo esto que estaba pasando, porque en definitiva es lo que los fiscales van a tratar de mostrar en este juicio oral, ¿no? Esa relación, porque quien está muy complicado por todas las irregularidades que hubo con la contratación de la empresa Pimp es Alejandro Fischer, ¿no? Que fue el jefe de campaña de Aída Ayala en el año 2015.
Ah, pero es el abogado de Canal 9.
Bueno, sí, sí.
O sea, supongo que tampoco Canal 9 va a poner una nota ni va a cubrir un juicio en el que esté su representante.
Bueno, ahí por ahí uno va a encontrar otras respuestas. Bueno, pero ahí lo entendería uno en cuanto a Canal 9, pero el resto de los medios por allí
Es el que le dieron el debate.
No se entiende.
Se supone que es el más visto.
Ahora, bueno, decía, lo que los fiscales tienen que tratar de demostrar es esa relación, más allá de la relación pública que hay, insisto. Alejandro Fischer fue el jefe de campaña de Aída Ayala, gobernadora, en el 2015, justamente después de la adjudicación a la empresa PIM de la recolección de residuos, de un contrato millonario. Y en ese momento también, Leandro Esdero, que era jefe de gabinete del gobierno de Aída Ayala, fue candidato a intendente de Resistencia en el año 2015, acompañando la candidatura gobernadora de Aída Ayala. En ese momento ganó Capitanich, ¿se acuerdan? En la intendencia. Y ganó Domingo Pepo para la gobernación de la provincia. Pero, bueno, mucha gente se pregunta por qué Leandro Esdero no está siquiera mencionado en esta causa. Y le voy a ser sincero, yo tampoco me lo explico y yo también me lo pregunto. Quedó allí mencionado al pasar como que se debía profundizar la investigación con respecto a la participación o no de él como de otros funcionarios de la Municipalidad de Resistencia en ese momento, porque se tomó a Aída Ayala como la intendenta por su relación personal y política con Alejandro Fischer, y por ahí se omitió a todo el resto de la cadena de mandos de la Municipalidad de Resistencia. Vaya a saber, uno no es el investigador, uno no es ni el fiscal Sabadini ni la jueza Nirenberger, porque algunos sí y otros no. Pero bueno, sería una linda pregunta para hacer. De todos modos, bueno, volviendo a esta pregunta que también nos hacemos, ¿no? ¿Por qué esa omisión en el tratamiento periodístico? Por ejemplo, la agencia Telam está cubriendo un juicio contra un ginecólogo acusado de abuso sexual en Corrientes, lo cual está perfecto. Es un juicio contra un ginecólogo reconocido en Corrientes, bastante por varios casos, en este caso por un caso, pero tiene varias denuncias por abuso sexual, y la agencia Telam lo está cubriendo. Entonces, insisto, no minimizo el hecho, no minimizo ese juicio, me parece excelente que la agencia lo cubra, pero no cubrir el juicio a una ex intendenta por 3 mandatos, ex diputada, y lo digo por la agencia Telam, porque me parece lo más llamativo, porque bueno, y usted me dice, bueno, no lo cubre Clarín, y bueno, a lo mejor, como usted decía, el otro es el abogado de un canal y ese canal no lo cubre por. Pero la agencia pública, la agencia Foco que no lo cubra, la agencia Telam que no lo cubra.
Y están cubriendo otra noticia en Resistencia, que es la investigación.
Profusamente,
del
profusamente.
Caso Cecilia, ¿no?
Si usted me dice, no tiene corresponsales, bueno, la verdad que evidentemente hay algún corresponsal que está trabajando pero que a este medio, a este juicio, evidentemente yo no puedo creer que el corresponsal diga no lo cubro. Evidentemente hay una decisión editorial de esta agencia de no cubrirlo, porque si no, la verdad, periodísticamente no tiene explicación.
Bueno, y también hay otra cuestión que me parece que es importante tratarla. El Poder Judicial de la Nación, el federal, no genera tampoco ningún acceso a la información, ¿no? Realmente es así. No produce comunicados de prensa, no produce resúmenes, o no hace conferencias de prensa, no brinda la información. Como si se vio obligado, porque no lo hacía, sí se vieron obligados el Ministerio Público Fiscal de la provincia con el caso Cecilia, a raíz de la trascendencia mediática que tuvo, y que nos parece buenísimo, y que en realidad ya tendría que ser la regla y no la excepción.
Exactamente.
Cuando hacemos la comparación no es porque estemos planteando que hay como demasiada atención en uno y no en otro, sino como algo malo, sino como que en realidad lo que estamos viendo es que los medios cubren lo que sea más escandaloso.
Sí,
y al final termina siendo un mal tratamiento la noticia. y la ciudadanía es la que se ve perjudicada.
Y además es bastante desparejo también, ¿vale? Porque, por ejemplo, el juicio contra el ex juez federal de Corrientes por varios de sus colaboradores, que estaba acusado de favorecer a narcos.
Soto Dávila.
Fue transmitido por por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Y los juicios que se desarrollan en la provincia del Chaco, en el Tribunal Oral de Resistencia, no se transmiten, ninguno se transmitió. Ahora se está transmitiendo, por ejemplo, el juicio por delitos de lesa humanidad más importante de la provincia de Corrientes, por la cantidad de imputados y por la cantidad de víctimas y de hechos, se está transmitiendo también por YouTube. Como muchos otros juicios, como el juicio de vialidad. Pero bueno, uno dice, bueno, el juicio de vialidad que se lleva a cabo en Buenos Aires, a lo mejor tecnológicamente es más fácil hacerlo, pero se está haciendo en Corrientes. O sea, ¿qué adelantos tecnológicos mayores tiene el Tribunal Oral de Corrientes que el Tribunal Oral de Resistencia?
Y bueno, sí.
Es raro, es llamativo. Si usted me dice, ninguno transmite, bueno, está bien, entendemos, es una decisión global, pero al parecer es una decisión de cada uno de los tribunales.
Lo que tampoco sabemos.
De transmitir, de hacer público, de mostrarle a la ciudadanía cómo trabajan, en definitiva, aunque los jueces, bueno, tienen que escuchar las partes y después dictar sentencia. Pero, bueno, no deja de llamar la atención varias cosas sobre esto, ¿no? Sobre todo sobre los juicios que se llevan adelante en el Tribunal Oral Federal. Estaría bueno, me propongo consultar a los integrantes del Tribunal Oral Federal, alguno, al menos, con el que se pueda hablar sobre por qué no se transmiten los juicios que se llevan adelante en Resistencia.
Tampoco sabemos cómo se toman las decisiones y tampoco sabemos cómo se destinan los recursos, ¿no?, para las distintas jurisdicciones, porque en eso también adolece bastante de falta de transparencia el Poder Judicial de la Nación en cómo gasta ese dinero y a qué lo destina. Y tienen un dinero bastante importante. Tienen un presupuesto muy importante.
¿Sabés cuál fue la excepción, vale, de un juicio transmitido desde Resistencia por la Justicia Federal? El de Napalpí, el de la masacre.
Claro, de pero no se deben haber quedado con ningún recurso tecnológico ahí. No, le dio la Casa de las Culturas, me parece, ahí el recurso tecnológico.
Bueno, pero cuando hay voluntad, política, cuando hay decisión de hacer público un acto de gobierno, porque en definitiva los jueces, cuando dicen que hablan por sus sentencias, pero un juicio oral y público es público. Entonces, ¿por qué no lo podemos ver? Si se pueden ver otros, se pueden ver estos. No hay ninguna regla, no hay ninguna norma, de ningún código, ningún inciso de nada que impida que los podamos ver. Simplemente es una decisión que se toma o que no se toma.
Voy a tomar algo que me dice un oyente, que eso hace a la transparencia republicana. Y en realidad también, aparte de comunicar las decisiones y comunicar los procesos, la transparencia republicana no es solamente comunicar lo que me parece, sino es comunicar todo. Yo no puedo elegir discrecionalmente cuál sí y cuál no. Así que sí, muy bueno el aporte del oyente. Y en eso también me gustaría que nos detengamos un poquito en la justicia provincial, ya para ir cerrando. Esta denuncia sobre la contratación de esta empresa de PYME, ¿no tuvo ningún capítulo provincial? No, ¿nadie hizo ninguna denuncia en el Poder Judicial de la provincia? ¿Te acordás?
Contemporáneamente a los hechos, digamos, no 4 años después, que fue retomado de otra manera por la Justicia Federal la investigación, fue el diputado Ricardo Sánchez, recuerdo, en su momento, era diputado, era obviamente en el marco de discusiones políticas, obviamente, pero se denunció la contratación irregular de PYME. Esto fue a una fiscalía, la fiscalía número 4 de Resistencia, en su momento a cargo de la fiscal Graciela Griffith Barreto, hoy fiscal de Cámara, la fiscal Griffith Barreto archivó esa causa por inexistencia de delito. No hubo demasiado ruido. Porque recordemos, Aída Ayala en ese momento tenía mucho poder. Y iba a ser la candidata a gobernadora, y fue, de hecho, la candidata a gobernadora por, no recuerdo en ese momento si era Cambiemos, Juntos por el Cambio, Alianza Frente de Todos, pero...
Pero sí, esa estructura partidaria.
Exactamente, y bueno, después de archivar esa causa, la fiscal Griffith Barreto fue ascendida. o logró bueno, un ascenso, ¿no? Fiscal de investigación a fiscal de cámara, ya interviene en juicios, en los juicios orales que se llevan adelante.
Y por supuesto no sabemos si alguien se opuso a ese archivo, porque cuando uno hace una denuncia se puede ir a oponer al archivo.
Exactamente. Pero bueno, que quedó ahí. No hubo otra instancia.
Ricardo Sánchez después se fue del Frente para la Victoria o del Frente Chaqueño o de la alianza que se hace con el PJ y está hoy, digamos, en el espacio político que está liderado por Gustavo Martínez, que se llama SER, que hizo un acuerdo con Aída Ayala para las elecciones de noviembre del 2019.
Claro, quizá perdió interés el denunciante en su momento en la continuidad de la causa, ¿no?
Quizá cambió de ficha de afiliación. Entonces,
pero bueno, ese es uno de los argumentos, para cerrar ya, porque tiene que ver, ese es uno de los argumentos que plantearon en las distintas instancias los abogados defensores de todos los imputados en esta causa, que la investigación por las irregularidades en la contratación de PINC, primero que eran del fuero ordinario, que tenían que investigar la justicia provincial, la corrupción, o la presunta corrupción, y que había sido archivada, ¿no? Pero eso fue rechazado en varias instancias porque no hubo investigación, en definitiva. Entonces, todas las instancias del fuero federal rechazaron que hubo cosa juzgada porque nunca se investigó. Entonces, por eso dejaron correr y, bueno, ahora esta causa está siendo ventilada, como se suele decir en la jerga tribunalicia, en un juicio oral.
Bueno, esto no quiere decir que sea culpable, pero sí nos interesa saber cómo fue esta contratación que fue tan cuestionada, solo que el Poder Judicial no está dando muchos detalles de cómo está marchando la cosa.